con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Pues ya ha pasado el mediodía, son ya las 12 y 6 minutos de la mañana. Recordamos una noticia con la que abrían nuestros compañeros de los servicios informativos el último boletín, pero que es importante, es que la AP6 está cortada a la altura de Los Ángeles de San Rafael por el vuelco de un camión con mercancías peligrosas. La alternativa para circular por la zona es la Nacional 6. Ténganlo en cuenta y vamos a estar siempre pendientes para ver si se abre esa vía o si está dando algún que otro problema más. Pero también estamos pendientes de otras cosas y ahora mismo, no sé, Carmen Martín Tejeda, estaba leyendo que más o menos mira, no lo voy a decir porque seguramente meta la pata, luego no, lo miro y lo bueno. Digo bien, no, pero vamos, vale. Que hay una cantidad de tiempo que dedicamos al teléfono móvil impresionante y a las redes sociales, que estamos enganchados a las redes, ¿eh? Sí. Y que de media, por ejemplo, una persona que entra en Facebook se queda 25 minutos de media
cada vez que entra. Pues mira, de eso, con eso tiene mucho que ver, con eso que estás comentando, lo primero que te iba a comentar yo, porque hoy es trending topic Lorenzo Silva. Que estuvo ayer aquí con nosotros.
Sí.
Sí, Lorenzo Silva es
trending topic. Con lo del mundo.
Con lo del tuit, efectivamente, porque él el día 2 de enero decidió salir de Twitter, no volver a tuitear más, y hoy ha publicado la explicación, hoy ha dicho por qué. Y bueno, pues él lo que comenta es que al principio le gustaba mucho, que se comunicaba con sus seguidores, que tenía
leyendo
más de 100.000 seguidores, que ha tomado esa decisión no por nada que tenga que ver con la actualidad, ni con Barcelona, ni con nada, sino que fue el resultado de un análisis coste-beneficio que se fue deteriorando. Tenía que soportar muchas injurias, incluso denunció una Twitter y Twitter le dijo que ahí no había nada que denunciar. Empezó además a tener tal cantidad de respuestas que se sentía desbordado. Si quieres, lee un párrafo donde da la explicación, que va a ser lo mejor, las palabras de Lorenzo Silva. Uh-huh. Él nos dice: empecé a comprender que la herramienta no estaba diseñada para mis fines, sino para los de sus propietarios. La hábil utilización por parte de Twitter de la curiosidad y otros automatismos de nuestro cerebro se había convertido en una distorsión que me apartaba de cosas más importantes. Había dejado morir mi blog. Llevaba meses sin actualizar mi web y algunas personas cercanas a mí me hicieron notar que el pájaro azul con sus 200.000 ojos puestos en mí menoscababan la atención que les debía y tenían todo el derecho a recibir. No volveré a tuitear, pero no he desaparecido. No voy a cerrar la cuenta de Twitter, pero solo la usaré para dar cuenta de forma automatizada de mi actividad pública. No tenía tiempo, le comía la vida.
No es verdad, es que llega un momento que tienes una ventana abierta al mundo exterior, pero la gente que tienes más cerca no se puede comunicar contigo al final.
Al final eres un esclavo, que es lo que le está pasando a Lorenzo Silva, que ya no está en Twitter. Uh-huh. Bueno, pero en Twitter hay muchas otras cosas que te comento rápidamente si quieres.
Dime.
Pues está, pues hay cosas absurdas, como el reto de Kylo Ren.
¿Qué es eso?
¿El reto? ¿Tú has visto Star Wars?
No.
Bueno, pues hay una escena, ¿sabes? Que Kylo Ren es el malo.
Sí, eso sí. Eso sí. Pero vamos, porque lo he oído mucho por ahí, pero no porque lo haya visto
porque
yo.
Porque eres poco friki. Bueno, pues...
No, yo soy friki. Soy muy friki, pero para otras cosas.
Pero para otras cosas. Para Star Wars no. Bueno, pues hay una secuencia en la que Kylo Ren sale sin camiseta por arriba y con unos pantalones mallas negros, de estos que se llaman sobaqueros.
O sea, ¿se llaman o lo llamamos?
Lo llamamos,
vale.
Muy subido, muy subidos. Entonces ahora todo el mundo se está haciendo una foto en Twitter y compartiéndola en las redes sociales, en Instagram también, con unos pantalones negros sobaqueros, muy altos, pero incluso perritos, bebés, de todo. Así que bueno, pues después del agua cubo de agua helada, después de eso de subir los escalones, de que no había quien hiciera, pues ahora el reto de Kylo Ren y vídeos de abuelas. Están circulando vídeos de abuelas.
¿Vídeos de abuelas?
Sí, es un homenaje que grabar a tu abuela con la pregunta: ¿qué significa para ti tu abuela? Tras los gatitos, tras el cubo de agua, tras Kylo Ren, llegan las abuelas.
Miedo me da.
Bueno, en fin, estas cosas. También se habla mucho de que Facebook ha censurado una portada de interview.
Ah, sí, bueno, pero eso ya era...
Una interview de hace 40 años que compartió un profesor universitario con la imagen de Marisol. Uh-huh. sin ropa. En fin.
Ahora que cierran interview, ¿se acuerdan?
Ahora que cierran interview. Y vamos a terminar con el mejor tuit del día, que hoy es un titular.
A ver.
No es de ahora, es de hace unos días, pero se sigue retuiteando y me ha llegado hoy, pero lo voy a contar porque es curioso, me ha parecido muy curioso. Es un titular del Digital de Sevilla que se refería a hace unos días en el partido Sevilla-Betis, hubo unas detenciones por esto que se juntan los de las diferentes... ¿Cómo se llama? Los hooligans de los diferentes... Uh-huh. Eso, hinchada, no me sale a mi
hooligan es un poquito más agresivo,
gracias, Juanjo,
¿no?
Gracias, Juanjo. Bueno,
hooligan tiene una connotación un poco
eso,
ultra.
No quería yo. Bueno, pues el titular, y leo textualmente, habla muy claro y dice, comillas, detenidas 24 personas de dudosa capacidad cognitiva por citarse para pegarse antes del derbi sevillano. El partido que enfrenta esta noche, Sevilla y Betis, ha sido declarado de alto riesgo. Detenidas 24 personas de dudosa capacidad cognitiva.
Mira, me voy a quedar yo con esa expresión,
dice así.
Me gusta.
Hay que decir que si te metes al Digital de Sevilla, su lema es sin eufemismos.
.com. Venga, pues muchas gracias. Gracias, hasta luego, Carmen. Vamos con más cosas que nos llevan en este caso a cerca de Vallecas, nos llevan a Entrevías, porque los usuarios del Polideportivo de Entrevías están francamente enfadados, molestos, indignados, llámenlo como quieran. Estas instalaciones están llenas de goteras, ahora con el tiempo que hace pues las sufren en sus carnes, y otros desperfectos, unos problemas que obligaron, por ejemplo, este fin de semana, sin ir más lejos, a suspender, como decimos, un partido de liga de voleibol. El Club Voley Playa Madrid denuncia que no es la primera vez que ocurre, además, y exigen al ayuntamiento que acometan urgentemente las obras que haga falta. Desde el consistorio se asegura que van a empezar antes de que acabe el mes de enero, pero de momento lo cierto es que está el polideportivo bastante encharcado. No sé si Gloria está mojándose. Gloria Talavera, buenos días.
Bueno, de momento no, pero estamos muy pendientes de qué pasa con las nubes, y es lo que le pasa precisamente a este club, el Voley Playa Madrid, con 15 años de existencia, además con un equipo en primera división en la Liga Femenina de Iberdrola, que tenían un importante derbi este pasado fin de semana, el domingo, partido que tuvo que suspenderse, y eso que había aquí medio millar de espectadores atentos, ¿no?, a lo que podía pasar. Me lo contaba Pablo de las Casas, que es un directivo de este club. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, ahora estamos un poco con todo el revuelo que se ha formado, porque por primera vez en los 7 años que llevamos aquí en la instalación deportiva de Entrevías, se tuvo que suspender un partido de la máxima categoría femenina de la Liga Iberdrola, y bueno, se ha armado bastante revuelo porque no es para menos. Llevamos ya tiempo demandando la reparación de estas goteras y no parece que haya solución, y bueno, lo del otro día fue un poco la gota que colmó el vaso. Y bueno, estamos viendo ahora precisamente si con todo este revuelo ha venido hoy a visitarnos Begoña Villacís, pues bueno, que alguien se dé por enterado y se solucione el problema.
Claro, un partido muy importante para todos vuestros seguidores. Os enfrentabais con el equipo femenino de Alcobendas, los dos estáis, decíamos, en primera división, en esta liga tan importante para vosotros, con muchos aficionados que vinieron a veros, con muchos vecinos del barrio que querían seguir atentamente ese partido, ¿no?
Pues sí, efectivamente, fue un duro golpe. Los árbitros decidieron que la pista no estaba en condiciones de albergar un partido de la Liga Iberdrola, suspendieron el partido y tuvimos que mandar para casa a las casi 500 personas que estaban aquí en las gradas del Polideportivo de Entrevías, sin disfrutar del derbi que nos enfrentaba precisamente a nuestras vecinas de la Comunidad de Madrid, el Fútbol y Alcobendas.
Diríamos además que esto pasa no solo en los partidos, sino me imagino que también en los entrenamientos. Es habitual que esta pista está llena de cubos, ¿no?, porque esas goteras lo que hacen es filtrar el agua cuando llueve.
Efectivamente, aquí cada vez que llueve tenemos dos pistas, la pista central, que es donde se juega la Liga Iberdrola, y la pista lateral quedan anegadas por los cubos y por las goteras cada vez que llueve. Y bueno, este contratiempo, hasta ahora habíamos tenido la inmensa suerte de que nunca nos hubiera provocado una suspensión de un partido de Liga Iberdrola. El año pasado se suspendieron 6 partidos de los equipos nuestros de base, de la Comunidad de Madrid, y este año por primera vez, y ha sido lo que ha formado el gran revuelo, evidentemente ha sido la suspensión del partido de nuestro primer equipo.
Claro, porque estamos hablando hablando de la primera gran lluvia, ¿no? Que además coincidía con este importante fin de semana para vosotros. Estamos hablando además de un club que aglutina a más de 500 personas de diferentes edades en las diferentes categorías, en equipos masculinos y femeninos, que lleváis 7 años en estas instalaciones y desde entonces con los mismos problemas cada vez que llueve.
Sí, realmente los problemas se han agravado los últimos 2 años. Las goteras existen desde que estamos aquí, desde hace 7 temporadas, pero es desde hace 2 años que se han agravado notablemente, no sé si por un deterioro del techado, y desde entonces es donde nuestra actividad se ve realmente afectada.
Las instalaciones no son viejas, 15 años de existencia.
Sí, según parece no funcionó bien toda la contrata a la hora de construirlas, no estoy muy informado del tema, pero bueno, en cualquier caso es que clama al cielo que una instalación tan nueva como el Polideportivo de Entrevías tenga estos problemas en el techado.
¿Y qué pasa con la reparación? ¿Se ha comprometido el ayuntamiento en algún momento a realizarla?
Sí, en un primer momento, el año pasado, cuando tuvimos todas las quejas institucionales, fuimos al ayuntamiento y fuimos a la Junta a reclamar este tema y se nos dijo que estaba aprobado en el presupuesto, y sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa al comprobar que finalmente no se llegó a ejecutar y nos encontramos en 2018, el primer partido que tenemos que disputar aquí en nuestra casa, que tenemos exactamente los mismos problemas?
200.000 euros se necesitan para hacer esta reparación, ¿no parece mucho?
Bueno, para nosotros es toda una fortuna, desde luego. No sé si el ayuntamiento para ellos es un pequeño pellizco o dónde destinan ese dinero. Supuestamente se había aprobado en los presupuestos del año anterior y, bueno, según nos informan ahora con todo el revuelo que se ha montado, parece que la reparación o el comienzo es inminente. Veremos si es verdad.
Bueno, y sale ahora mismo en estos momentos Begoña Villacís de la reunión, no sé si con algún directivo de este polideportivo, sí. Pero queremos saber cuál es la sensación y qué es lo que le ha trasladado.
Bueno, ya precisamente nos habíamos reunido con ellos, nos hicimos eco de su denuncia. Tuvieron que suspender un partido de máximo nivel precisamente porque había goteras. Entonces, en fin, eso es una cosa que nos parece inaceptable y además nos parece la consecuencia más directa de algo que venimos denunciando desde la oposición. Cuando nosotros les decimos a los madrileños, vamos a ver, este gobierno aquí, precisamente en el distrito de Puente de Vallecas, ha ejecutado un 2,26% del presupuesto en inversiones. Un 2,26% del presupuesto en inversiones. En la ciudad de Madrid, en cómputo global, en los polideportivos, se han ejecutado un 10,86% de las inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% restante, prácticamente el 90% restante, son cosas que se han presupuestado, se han prometido, pero no se han realizado. Y un caso claro es arreglar estas goteras para las que había un presupuesto de 220.000 euros y que, sin embargo, no han ejecutado. ¿Dónde va este dinero? Pues va a los bancos, va a amortizar anticipadamente deuda y a tener superávit. Ahora Madrid presume de amortizar deuda, pero fíjate, de lo que no puede presumir es de arreglar goteras.
Y no tiene nada que ver con la intervención de Cristóbal Montoro en el ayuntamiento, porque es uno de los argumentos que también se lanza desde el ayuntamiento.
Vamos a ver, Cristóbal Montoro ha llegado al ayuntamiento de Madrid a finales de noviembre. Estas obras, cuando se tienen que realizar, es en verano. ¿Por qué? Porque es cuando hay menos actividad deportiva. Es decir, han estado 11 meses sin hacer absolutamente nada y Cristóbal Montoro hay que recordar que llega en noviembre. Y para noviembre este ayuntamiento, que es cuando tienes que tener los deberes cumplidos, lleva un 21% de las inversiones ejecutadas a nivel global de toda la ciudad. Pero cuando hablamos de polideportivo, y es muy importante que la gente lo sepa, porque los polideportivos, es decir, la práctica del deporte es una de las cosas que menos prioriza ahora Madrid. Madrid, de verdad, no está haciendo nada por el deporte madrileño. Estamos hablando del 10,86% del presupuesto ejecutado en inversiones. Es de verdad una cifra que debería avergonzarles, sinceramente. Por tanto, no tiene nada que ver con Montoro, tiene que ver con su dejadez. Estas obras, cuando se hacen, es en verano, que es cuando no las han realizado, y creo que es importante que los madrileños lo sepan.
Muchísimas gracias a Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Y algún apunte más.
Sí, es importante que se sepa que no es el primer partido suspendido, que ya son bastantes, el año pasado fueron como 5, que estos chicos lo único que piden es que no llueva. Es que esto es de locos, ¿no? Lo único que piden cuando les toca es que no llueva. ¿Por qué? Porque si llueve y suspenden el partido van a tener que pagarles el árbitro, van a tener que pagar los viajes de los partidos visitantes y esto lo están pagando a pulmón de su propio bolsillo, estos chavales que quieren hacer deporte en un distrito como Puente puente de Vallecas, que es donde más paro hay de todo Madrid. No nos parece de recibo.
Claro, es lo que nos estaban contando también los directivos de este club, como decíamos, Vóley Playa Madrid, que trabaja con más de 500 personas aquí, practicando este deporte en Entrevías. Begoña, la situación, y esperemos que se solucione pronto, que comiencen las obras, ojalá, y que no haya que estar pendiente del parte meteorológico.
Claro, que no les pase como el año pasado, que les digan que sí, que luego no se lo arreglen. Y además, hablamos de, bueno, pues lo que llama más la atención, ¿no?, la Superliga, pero es que luego también partidos de infantiles, de cadetes, en fin, pues eso se suspenden, tiene menos repercusión, pero oye, son exactamente personas igual que tienen un esfuerzo que no se está contemplando.
Muchos jóvenes implicados y muchos vecinos que quieren disfrutar de este deporte.
Claro, que sí, que puedan jugar y entrenar, que también hace falta. Gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Venga, pues nos ponemos reivindicativos y además es que en este caso clama al cielo, porque cuando no les hablamos de que hay un problema con las cercanías de Madrid, lo raro es que no se lo contemos, porque la verdad es que los usuarios se pueden llamar sufridores, cada dos por tres tienen que aguantar que les digan pues que ha habido una avería técnica. Hoy, por ejemplo, a primera hora de esta mañana, afortunadamente se subsonaba con cierta rapidez, con cierta ligereza, pero bueno, pues han tenido los trenes, han estado parados, bastantes líneas de cercanías han estado parados en el túnel entre Nuevos Ministerios y Atocha. Eso significa pues gente que se levanta para ir a trabajar, no para gastar el tiempo en otra cosa, llega tarde y claro, los jefes no les hace mucha gracia normalmente. En fin, un problema que no termina de solucionarse y que tiene muchos afectados. María Martínez de Mora, tú estás en Alcorcón y ahí también se quejan de las cercanías Madrid.
Los vecinos de este municipio de Goña también se quejan, y es que en la estación de cercanías de San José de Valderas también ha habido algunos problemas, pero desde Cercanías Madrid dicen que se está trabajando de forma intensiva. La directora Magdalena Bodelón ha pedido tranquilidad a los madrileños y ha señalado que todos los actores, Adif, Renfe, el Ministerio, están trabajando en este asunto. La escuchamos.
Aquí en la línea C5, pues me gusta más hablar de la línea C5, ¿no? Pero bueno, no le voy a dejar, no le voy a dejar de contestar. En principio, efectivamente, van a ser recibidos, parece ser que por la señora Cifuentes, pero también en el Ministerio. Y bueno, ahí le darán cuenta de lo que vamos a hacer. Pero en principio nosotros, como Cercanías Madrid, estamos preocupados por la situación que puede estar ocurriendo de incidencias. Estamos trabajando para solucionarlo, tenemos un plan y yo creo que se presentará próximamente.
Reconocen los errores, Begoña, y aseguran que se está trabajando para solventarlos y que lo antes posible, bueno, pues intentarán dar solución para que no se produzcan más incidencias en ese servicio que han calificado como uno de los mejores de Europa. También ha hablado de otros asuntos la directora de Cercanías Madrid. También ha asegurado que las reformas de accesibilidad, por ejemplo, que tenía previsto el municipio de Móstoles, bueno, pues que están incluidas en el próximo plan de cara a este año. No ha dicho fecha, pero sí ha asegurado que, bueno, se pondrán en marcha. También se ha hablado de accesibilidad y es que hoy supervisaban los trabajos que se están realizando en la estación de aquí de Alcorcón, en la estación de San José de Valderas. También ha estado el alcalde David Pérez. Ha asegurado que esta estación se va a convertir en una de las más accesibles de toda la Comunidad de Madrid. Se han invertido más de 1.600.000 euros en estas obras que finalizarán aproximadamente, han asegurado, un poquito más tarde de lo que tenían previsto, antes de verano. Y también han hablado de accesibilidad de cara a toda la región. Hay un próximo plan que se pondrá en marcha de cara a la próxima primavera con miras al 2027. Y esa es la fecha objetivo que se ha marcado Cercanías Madrid para que estaciones y vagones sean totalmente accesibles.
Pues ojalá sea así. También, bueno, pues que ojalá no tuviéramos que contar o no tengamos que contar muchas más veces los problemas de la red de cercanías. Lo otro sí está en su mano, así que cuanto antes terminen las obras, mejor para todos. Gracias.
Hasta luego, Begoña.
Hasta luego, María.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Guzmán.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Doce y 26 minutos de la mañana, seguimos aquí en Onda Madrid y vamos a hablar de miedos, miedos que tenemos todos. Oye, en algún momento siempre nos ha asustado alguna cosa y seguro que si miramos alrededor encontraremos personas, tendremos amigos que tengan miedo a volar, miedo a las enfermedades, a los lugares a los lugares cerrados, a las relaciones sociales, perdón. Bueno, eso hasta cierto punto es lógico, es normal. El problema es cuando ese miedo pasa a algo más y en lugar de ser un miedo que nos asuste, que nos dé un poquito de cosa, pues se convierte en algo que nos paraliza, que nos cambia la vida, que nos condiciona pues cosas que tengamos que hacer, y eso es un problema ya, supone un problema. Además, físicamente, a la gente que tiene esa fobia también le afecta. Nosotros tenemos la suerte de tener a María Jesús Alavarreyes, es una referencia para nosotros en psicología. María Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Begoña.
Oye, dicen que más o menos un 13% de la población padece una fobia en algún momento de su vida.
Efectivamente, una de cada 8 personas en algún momento. Fíjate, lo que pasa es que al principio, en las primeras fases hay personas que tan siquiera son muy conscientes de ellos, pero lo van a tener sin duda a lo largo de su vida. Y como tú decías, últimamente, por ejemplo, hay muchas fobias sociales que estas se están disparando ahora mismo en la población.
Pero bueno, decía, miedo tenemos mucha gente, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, a ciertas cosas, pero no nos impiden. Miedo a volar, por ejemplo. Claro. Te pongo un ejemplo, ¿no? Claro. Dices, pues oye, a lo mejor hay gente que no se siente muy cómoda en un avión, pero eso no le impide subirse porque le apetece más. Pero hay gente que no es capaz de vencer ese miedo, y entonces es cuando a lo mejor ya sí se convierte en una fobia. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y fobia?
Mira, la fobia básicamente lo que quiere decir es que provocan una respuesta en nosotros totalmente desproporcionada con las causas que pueden tener, por ejemplo, montar en un avión. Es decir, la situación no constituye en sí una amenaza, pero la persona siente un miedo tan irracional que con frecuencia les bloquea y que hace al final que intenten evitar ese tipo de situaciones que desencadenan sus miedos, ¿no? Por ejemplo, en lo que comentabas, ¿no? Pues personas que tienen miedo a volar, dices, bueno, se aguantan como pueden, lo llevan y vuelan, vale, pero hay personas que no. Recordad que tuvimos un ministro de Transportes que no viajaba a Bruselas porque tenía un miedo enorme y iba el tío cuando iba en tren, con lo cual eran 3 días y era un poco complicado, ¿no? Pero fíjate, cuando ya se convierte en fobia, es una pérdida total de control. Es decir, las personas pueden llegar al punto, Begoña, que sienten que se pueden morir en medio de esa crisis. A ver, los síntomas psicológicos, tú les decías muy bien, a veces son físicos, palpitaciones, dificultad para respirar, dolor en el pecho, hormigueo en algunas partes del cuerpo, sensación de desmayo, sudoración, temblores, escalofríos. Bueno, ante estas cosas algunas personas se confunden y lo que piensan es que tienen enfermedades muy graves y empiezan para ellos lo que puede ser un auténtico calvario, te lo puedo asegurar.
Madre mía. Oye, y luego decías la del avión, sí. Yo creo que esa es bastante recurrente o no suena, todos conocemos a alguien que tiene miedo a volar, pero ¿cuáles son esas otras fobias más frecuentes y por qué se desencadenan?
Pues mira, dentro de las fobias, las más frecuentes hasta las fechas, un poquito eran las agorafobias. ¿Qué es eso? Es el miedo al avión, miedo a lugares abiertos, a multitudes, a viajar solo en autobús, en el tren, en el metro. Es lo que tiene, por ejemplo, imagínate, ahora que nos decían que había dificultades en las cercanías de Madrid. ¿No sabes? Hace pocos días veíamos a una persona que le había tocado uno de esos problemas, que ya lo pasa fatal, pues imagínate cuando de repente se queda el tren parado en medio, lo que puede ser, ¿no?
Una auténtica... conozco también, ay, perdona, María Jesús, no, digo no. Que yo conozco también gente que tiene miedo, por ejemplo, a subir en ascensor y que no lo coge.
Por supuesto, a subir en ascensor, a conducir, por ejemplo, en autopistas, autovías, en carreteras de circunvalación, que piensan que en ese momento no se pueden aparcar y no se pueden librar, ¿no? Es decir, es un miedo a no poder escapar de un lugar en el que se siente inseguro. Ahora luego vemos cómo tratamos, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo que tú has puesto del miedo al ascensor. Pero mira, hay otra gente que lo que tiene son nosofobias, que es el miedo a las enfermedades. Estas son las típicas personas que sienten que se van a morir y que hasta que no ven el cartelito de urgencias no empiezan a respirar. Dentro de las nosofobias, las más frecuentes son las cardiopatofobia, miedo a los infartos, y la fobofobia, que es el miedo a la angustia. Desde hace años, por ejemplo, también nos encontramos a personas que tienen muchos miedos con la mosofobia, que es el miedo al contagio. Bueno, estas personas hacen de su vida, de verdad, un ritual terrible, con una obsesión por no contagiarse que les lleva pues a un lavado compulsivo de las manos, desinfección de la ropa, evitar pasar por determinados lugares. Seguro que también conocemos a estas personas. Pero comentábamos que quizá el miedo más frecuente, la fobia actualmente más que se está desencadenando, es el miedo social. Es una fobia que el número de personas que lo padecen en el mundo cada vez está creciendo de forma además muy alarmante, genera un malestar altísimo e interfiere en muchas de las acciones de la vida diaria. Es decir, nos puede llegar a producir un bloqueo total de nuestra vida. La característica principal es, a ver, la persona que tiene fobia social tiene una ansiedad enorme a exponerse en situaciones sociales. ¿A qué pensarán los demás de ello? No puede hacer su vida normal. Tiene un nivel de ansiedad, de malestar impresionante, y lo que hace es que intentan rehuir ese tipo de situaciones.
Claro, o sea, al final, que condiciona tu vida, cambia y dejas de hacer cosas que deberías hacer, incluso por trabajo.
Por trabajo. Fíjate que hay mucha gente, por ejemplo, que en el trabajo, oye, tienen que hablar en público a veces y te vienen para que les entrenemos y dicen, no, yo es que tengo un problema, cuando tengo que hablar en público tengo que exponer, lo miras en profundidad y tiene una auténtica fobia que tienes que coger y ver cómo lo organiza, ¿no? Bueno, luego ya están fobias menores, como pueden ser pues el temor a los animales, la zoofobia, que también se puede presentar como entomofobia, es decir, miedo a los insectos. Estos son muy graciosos, bueno, digo muy graciosos desde el punto de vista de los psicólogos, porque cuando lo entrenamos resulta hasta simpático. O, por ejemplo, la muridofobia, el miedo a los ratones, que esto es curioso. Jate de Goña se desencadena, por ejemplo, en situaciones cuando hay las típicas huelgas de limpieza y tal, y de repente empiezan a aparecer ratones. No te quiero ni decir, ya nos preparamos diciendo, bueno, vamos a ver la cantidad de muridofobios que vemos últimamente, ¿no?
Pero bueno, estoy oyéndote y entiendo por los comentarios que haces que tiene tratamiento y que son tratamientos que pueden ser eficaces.
Claro, eso es lo fundamental. Es decir, a ver, las fobias, la gente te dice, pero ¿esto por qué se desencadena? Y dices, mira, puede ser por varios factores. A veces has tenido una situación previa mala. Imagínate, tú comentabas antes, pues el ascensor. Oye, una persona que se ha quedado en un ascensor parado entre dos pisos, una situación que la ha vivido con mucha angustia, o en un viaje en avión con muchas turbulencias, puede ser, pero no es necesariamente. Ahora, si pueden superar, sí. Y fíjate que yo a la gente le diría que nos está escuchando que seamos muy optimistas, porque las fobias son los trastornos psicológicos que tienen mejor pronóstico respecto a su recuperación. O sea, que en este sentido es, dentro de la psicología, el tratamiento, digamos, más eficaz, sin ninguna duda, en las fobias es el cognitivo-conductual, que básicamente lo que quiere decir es que familiarizamos al paciente, a la persona, con el proceso que tiene lugar en su mente.
¿Y en qué consiste al final esa terapia entonces?
Pues mira,
o sea, me refiero a algo más...
Más práctico.
Eso.
Vamos a ello, Begoña. Mira, lo que hacemos es que le entrenamos para que descubra cómo el miedo que siente es irracional. Y está provocado por pensamientos suyos, internos, totalmente distorsionados. Una vez que ya le enseñamos a detectar esos pensamientos, le enseñamos a confrontarlos. Es decir, le decimos en ese momento a coger y decir, a ver, no te apetece subir en el avión o montarte. Vale, de acuerdo, pero mira, tú tienes una cosa muy clara. Es decir, andando por la calle vas a tener más riesgos de tener un accidente que yendo, por ejemplo, en un avión. Bueno, a continuación le enseñamos a controlar las respuestas, digamos, fisiológicas del miedo. Esas palpitaciones, presión en el pecho, mareos, y le enseñamos a través de la relajación. hay un principio fundamental y es una persona si está relajada, esto es antagónico con la ansiedad. Es decir, tú no puedes estar relajada y sintiendo ansiedad a la vez. Uh-huh. Con lo cual, entrenas en la relajación y ya lo superas. Y luego vendría la parte que los psicólogos nos gusta mucho, que es la parte conductual, que consiste que una vez ya que te hemos entrenado a relajarte, te entrenamos para que puedas afrontar esas situaciones que te causan miedo. ¿Eh? Uh-huh. Y ahí es muy bonito las técnicas que se pueden utilizar.
Oye, para quien pueda, bueno, pues estar repensando que está dentro de ese problema, que tiene una fobia, evidentemente el consejo que le damos nosotros es que acuda a un especialista, que vaya al psicólogo, que tenga la suerte de que sea como tú, pero si no, algún consejito así para personas que lo estén pasando mal.
María Jesús. Mira, los que puedan ir al psicólogo, tres cositas y luego ya los consejos finales. Los que puedan ir, si el miedo es muy paralizante, si la gente realmente le bloquea, lo que hacemos es que empleamos la desensibilización sistemática, que consiste en que le traemos solamente situaciones que le producen ansiedad, primero con poquita intensidad, luego un poquito más, hasta que conseguimos que lo controle. Cuando el miedo no nos produce un bloqueo tan fuerte, hacemos exposiciones graduales, que esto a veces a la gente se le ocurre. Es decir, por ejemplo, tienes miedo a subir en el ascensor, comentabas, Begoña, ¿qué hacemos? Primero la relajamos, después le enseñamos y la acompañamos para que vea simplemente el ascensor. Bien, el hecho de ver el ascensor para muchas personas ya puede ser un motivo de tensión impresionante.
Claro.
La próxima vez será un poquito más la exposición, es decir, abrimos la puerta del ascensor y hacemos que controle los miedos. La siguiente vez es abrimos y entramos, pero no nos subimos. Abrimos y entramos, pero no le damos, digamos, al ascensor. La siguiente subimos un piso, dos pisos, tres pisos, hasta que llega un momento que la persona ve que lo puede resolver. Y en otras ocasiones lo que hacemos es, cuando no es tan fuerte, le inundamos. Inundamos quiere decir que si una persona, por ejemplo, tiene miedo a los perros, a las alturas, le colocamos en esa situación real y le entrenamos para que lo pueda superar directamente.
Madre mía.
Bien, no es tan complicado. Tú fíjate que en psicología, por ejemplo, en 6-8 sesiones suele ser más que suficiente. Pero a ver, me comentabas los consejos útiles, que no se me olvidan, que les podemos dar. Mira, cuando se presenten síntomas físicos relacionados con ese estado de ansiedad, lo primero que tiene que descartar la persona es pensamientos del tipo me voy a morir, que esto es muy frecuente, ¿eh? Cuando una persona se siente muy mal, de verdad que dice me voy a morir, el cerebro piensa que te vas a morir de verdad y te trae aquí todo el arsenal, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que la ansiedad es muy molesta, pero yo les diría a todos los que nos están escuchando que hasta la fecha no se ha producido un solo caso de muerte por ansiedad intensa. Un solo caso, de verdad. Fíjate que nosotros, por ejemplo, los psicólogos muchas veces provocamos situaciones de ansiedad para enseñar a la persona a coger y controlarlo. La gente dice, ¿cómo sois? O no, ¿cómo sois? No, lo que queremos es que se quiten el miedo.
Claro,
nadie
pero,
se muere por ansiedad.
Pero la gente además lo que tiene miedo es, por ejemplo, el que tiene miedo a montarse en un avión, lo que tiene miedo no es morirse de la ansiedad, sino matarse en un accidente aéreo.
Claro. Entonces, a partir de ahí, lo siguiente es que le entrenamos para desechar esos pensamientos catastrofistas. Por ejemplo, dices, voy a morir en el avión. Y dices, vale, muy bien. Dime la cantidad de personas que viajan en un avión un día, por ejemplo. Bien, dime la cantidad de accidentes que ha habido a lo largo de un año. Y además dímelo en compañías regulares, por favor, porque esto a veces es importante. Hay gente que te dice, no, es que mira, en aquel extremo de África resulta que no sé qué. No, pero tú no tomas ese tipo de aviones. Vamos a poner las cosas en su sitio. Luego hay una cosa que es muy fácil y es que aprenda la gente, y aquí se lo diremos muchas veces, Begoña, a que hagan respiración abdominal, que básicamente es la que hacen los bebés. Observemos un bebé, vemos cómo sube, cómo baja la tripita, eso es lo que tiene que hacer, porque eso automáticamente reduce la ansiedad. Y luego hagamos ejercicios de relajación antes de enfrentarnos a esa situación, que cada uno sabe lo que más le puede convenir. Hay gente que se entretiene de una manera, de la otra. Esto es fundamental. Siempre decimos, además, que utilicemos el sentido del humor, que lo relaja mucho. Pero, en definitiva, no nos sintamos culpables por padecer temores irracionales, pero sí que nos tenemos que sentir responsables de nuestra correcta duración. Es decir, si vemos que la fobia persiste, pues tú lo decías, hay que buscar ayuda profesional. Ya sabemos que nosotros no queremos que la gente sufra y sufra inútilmente, pero desde luego tenemos muy claro que se puede superar bien y además en muy poquito tiempo. Y eso luego te da muchos recursos para otras situaciones de tu vida cotidiana.
Muchas herramientas y armas. Pues muy bien, y además está muy bien saber eso, que tiene un buen pronóstico, digamos, ¿no? Ese problema.
Sin duda.
Que encima en poco tiempo relativamente. Así que nos vamos a quedar con eso, que es lo bueno.
Nos quedamos con eso. Hace poco una persona me decía, estoy fatal, y yo le decía, no sabes lo que me vas a querer. Sabes lo prontito que te vas a poner bien en este sentido. Para los que nos escuchan y no tienen que ir al psicólogo, Begoña, que a veces nos preguntan mucho en las redes sociales y a mí muchas veces se me olvida, libro para que te vengan este tipo de técnicas muy detalladitas y tal, es el de recuperar la ilusión. Recuperar la ilusión.
Yo ya lo he apuntado. Perfecto. Gracias.
Begoña, hasta la próxima semana.
Un abrazo. Un beso fuerte.
Un beso.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7, seguimos despejando incógnitas en los octavos de final de la Copa del Rey con la retransmisión de los partidos Villarreal-Leganés y Real Madrid-Numancia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hace 40 minutos la mañana, Belén Almonacida, a mí esta música me suena.
¿Sí?
Sí.
Pues mira, que entonces eso significa que has sido de los primeritos, de los primeritos, de los primeritos, que hay estado ahí al pie del cañón echando un vistazo a esta última canción de Aurora
no,
de Vitali.
No la he oído la canción, pero me suena la música.
Ah, vale, no. A ver, que por poder puedes, porque es verdad que su tercer disco, el que vienen a presentarnos, Tune of the Noise, Out of the Noise... Como se nota, que yo lo del inglés lo llevo un poquito mal, voy a repetirlo una vez más. Me he quedado yo con el avión, este que yo soy de las que tiene la fobia al avión y no puedo pensar en otra cosa. Belén, estás en tierra, tienes los pies en la tierra, no te vas a estrellar. Y ahora ya sí puedes decir que el tercer disco de Aurora and the Betrayers se va a llamar Tune Out the Noise, que este que estamos escuchando es el single adelanto que vienen a presentarnos, I'm Done, y que son muchos ya los que lo han escuchado, porque está arrasando allá por donde va. This is the way it is. Shut up and learn. El disco va a salir a la venta el próximo 23 de febrero. Se presenta además en directo el 23 de marzo. Luego les pregunto yo si tiene algo que ver el 23 con algo suyo que parece que está marcando de alguna manera su calendario. Y la verdad es que desde que conocemos a Aurora García, que está aquí con nosotros, mucho ha evolucionado, mucho ha cambiado. Haga lo que haga, también te digo que nos gusta, que nos encanta, para que vamos a negarlo. Pero con este último proyecto con el que no lleva tanto, este es su tercer disco, y empezaron hace ya unos añitos, cada vez consigue sorprendernos un poquito más, porque en su día dijeron que no se iban a poner límites y la verdad es que no se los ponen. Aurora, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Esto es algo que teníais claro desde el momento en el que nació Aurora and the Betrayers. Nada de límites, las canciones son las que mandan.
Sí, bueno, cuando arrancas un proyecto de cero siempre, bueno, yo creo que normalmente las bandas piensan en tomar una dirección o una personalidad aproximadamente, y nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer. Hemos hecho muchos estilos a lo largo de nuestra vida y cuando ya nos juntamos los Betrayers dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Más de lo mismo de lo que ya hemos hecho otras veces? Así que ahí llegó la experimentación y el no ponernos barreras a la hora de componer, porque eso ya te limita, y no queríamos ni ser una banda de soul, ni de rock, ni de... Y bueno, creo que estamos consiguiéndolo y estamos contentos con la evolución que estamos tomando.
Yo decía que me sonaba, pero no, de verdad que no lo había escuchado, pero es que me suena, o sea, me es familiar la música que yo escuchaba, claro, ya tengo unos años, pero me suena un poco a Bowie, me suena, te estoy viendo una chapita de Clash, o sea, me suena a eso, a música buena, a la que se oía antes, que no te cansas de oír, ¿sabes lo que te digo? Porque ahora... hay mucha música que sale y dices, puf, voy a estar yo de esto hartito, por mucho que lo bailes, por mucho que te guste y tal, harto en nada. Y esta suena a música de quedarse, ¿no?
Bueno, yo creo que la mayoría de las referencias para todos nosotros parten de, bueno, 60s, 70s, básicamente. Pero bueno, además de que las raíces están ahí, en muchos estilos de esa época, digamos que también estamos intentando actualizar el sonido. Pues bueno, vivimos en el 2018 ahora mismo y bueno, nos gusta estar actualizados dentro de las raíces que de un montón de estilos que hemos escuchado. Así que, bueno, estamos ahí a caballo.
Oye, decía yo lo de que podrías haberlo escuchado porque en poco más de una semana más de 40.000 reproducciones tuvo este single.
Igual
no sé
ha sido
ya,
eso, igual
ni
ha sido
por
eso.
Dónde, ni por dónde iréis, porque las cifras, yo no sé si van más deprisa que vosotros incluso.
Ha sido bastante sorprendente porque, bueno, pues sacas un single, esperas que vaya a tener, bueno, bastantes escuchas, ya sabiendo, pues, cómo te va últimamente, ¿no? Las escuchas que tienen tus discos y demás, pero sorprendentemente la mayoría de las escuchas han sido en México.
En México.
México y en Estados Unidos. Y bueno, pues sorprendente y al mismo tiempo pues nos da un poco de esperanza, ¿no?
Sí, mira, vais a tener que coger aviones vosotros también, por
a
lo visto.
Pero ves, Aurora no va a tener ese problema, no le importa. Oye, Aurora no ha venido sola, está también Luis Pinel, teclista, lo que pasa es que como le tenemos
le
ahí
un pelín
a sus teclados
lejos el micro.
Y un poquito lejos el micro, de ahí que el pobre tenga que saludarnos simplemente así como con la mano, como el que dice, para decirnos hola, ¿ves? Que eso sí, gracias a que tenemos el streaming, estamos emitiendo a través de streaming,
se
ya
le ve,
se le ve.
Se ve que no nos lo inventamos.
Y efectivamente estaba moviendo la mano, que esto es algo importante. Oye, lo del 23 por la cara que has puesto, casual, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, presentamos el día 23 de marzo en la Riviera de Madrid. Será el primer día que toquemos en directo el disco en Madrid. Y lo del 23 de febrero, que es la salida oficial del disco, pues será, bueno, un mes antes, digamos, mes antes de la presentación en Madrid. Pero vamos, casualidad, el día 23, sin más.
La Sala La Riviera, grandecita donde las haya, pero no os asusta porque os fue muy bien en la Sala La Riviera con el anterior disco.
Sí, nos fue muy bien hace ya 2 años, pero bueno, hay que trabajar mucho para llenarla. No dejamos de ser una banda todavía underground, ¿no?, entre comillas, y tenemos que trabajar mucho para poder llenarla. Pero bueno, ya, habiendo escuchado la gente el primer single, creo que cuando venga el resto del disco nos va a ir bastante bien.
Bueno, el disco nos sale hasta el 23 de febrero, lo hemos dicho, pero nosotros aquí en Buenos Días Madrid tenemos adelantos, ¿sí? Así que vamos a ir escuchándolos. Bueno, así son Spiders en este disco que saldrá a la venta próximamente. Recordamos Tune Out the Noise. Yo quiero que os quedéis con este sonido porque de alguna manera así es como suena Aurora con toda la banda. Así es como va a sonar después bueno, pues de todas esas sesiones que tenéis. Pero yo adelanto también que a nosotros aquí en Buenos Días Madrid nos encanta ese otro formato que es el más intimista, el más pequeñito, el que suena la voz y en este caso el teclado. Y vamos a tener también la oportunidad de disfrutar de este tema en esa versión más acústica que le da un tinte también más especial. Es distinto, yo sé que a vosotros os encantan los escenarios, os encantan los directos y os gustará desde luego el subidón de la banda, pero también el más cercanito, el de estar aquí en plan íntimo. ¿Qué te gusta más?
A mí me gusta el rock and roll.
¿Para qué vamos a engañarnos?
Que me duelan los oídos. Sí, o sea, me gusta el acústico, pero cuando se tratan de canciones que están muy elaboradas, que están muy pensadas, arregladas, son puzzles de instrumentos, pues bueno, cuando las escuchas más desnudas te cuesta más, sobre todo tú que las has compuesto, ¿no? Pero bueno.
Pero ¿sabes un poco lo que me parece a mí los acústicos del rock? Que son un poco la prueba del algodón.
Sí.
Porque no es verdad, porque si funciona en acústico es un cañón en con todo, mientras que otras como no funcionan acústicos, que sabes que eran mucho ruido y pocas nueces al final, porque no hay melodía, no hay un montón de cosas,
sí,
que tiene, bueno, que haber.
Además,
en
las grabaciones muchas veces hay trampa, ¿no? Te quiero decir, hay gente que no toca o no canta y graba un disco y suena fantástico. Y luego no es la verdad.
Luego ponles con cuatro instrumentos, vamos, te la lían.
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues al final uno se vuelve loco componiendo las canciones y sonidos y demás, y luego te sientes desnudo, ¿no? No digo que sea nada malo, pero bueno, es algo difícil cuando las canciones están muy arregladas, ¿no?
Pues eso lo vamos a poner muy difícil.
Prueba de algodón.
A estas horas de la mañana, que son las que más les suele... A ver, es la 1:50, ya estamos en horas así un poco importantes, pero para los rockeros es muy pronto, efectivamente, con lo cual os vamos a poner súper mega difícil, en acústico, en plan desnudito.
Te queda un poco pijo, súper mega difícil.
Sí, es que a veces tengo yo también esa venita, así un poquito hiper mega pija. Que a esta hora os vamos a pedir que cantéis, os vamos a pedir ese formato acústico en el que estáis un poquito más desnuditos, pero nos encantaría escuchar esa versión que vais a hacer especial para Buenos Días Madrid de este tema.
Vamos allá.
¿Sí?
Venga, Spiders. Vamos allá.
Spiders on Mars. We are drifting souls confused in lust. There are no more spiders on Mars. Everything has turned into a black hole. No one left, no more survivors.